Bueno, pues vamos, si les parece, a pasar a otro tema, que es el del Uber, que sigue sin una salida legal, mientras el servicio se ofrece en las ciudades más importantes en medio de agresiones callejeras. Hoy la Corte Constitucional se abstuvo de pronunciarse sobre una demanda contra las normas del Plan de Desarrollo que reconoce el servicio de lujo. Los taxis de lujo están reglamentados hoy, pero no está reglamentado Uber. La decisión de los magistrados fue dejar el asunto en manos del gobierno, donde tampoco hay claridad. El Ministerio de Transporte no reconoce a Uber como servicio y el de las TIC no se pronuncia sobre las plataformas tecnológicas que se usan como medio para ofrecer ese servicio. Yo tengo un abogado en este momento especialista en esos temas de tecnología, es Lorenzo Villegas, a quien quiero pedirle una opinión sobre esto antes de empezar, que nos dé por lo menos un contexto de esa decisión de la Corte. Lorenzo Villegas, gracias por estar con nosotros.
Muy buenas noches, Diana. Es un placer estar con ustedes y con toda la audiencia de Hora 20.
Explíquenos un poco por qué la Corte no toma una decisión, por qué lo deja en manos del gobierno, por qué el gobierno no actúa frente al tema. O sea, ¿en qué situación quedamos?
Bueno, es un tema complejo porque acá se están revolviendo varias cosas. Una es la regulación de transporte que tiene el gobierno. Uh-huh. Y otra es la regulación de tecnología, que está en cabeza del MINTIC. Entonces, la gran discusión aquí que se ha dado es si Uber es un prestador de servicio de transporte o no lo es. Y realmente no es un proveedor de transporte, es un proveedor de contenidos y aplicaciones. Ese tipo de servicios está regulado por la ley de TIC, que es la ley 1341. Y en virtud de unos principios que incluso ha desarrollado la Corte Constitucional como el principio de neutralidad de la red, los contenidos que están circulando en Internet, como las aplicaciones o u otro tipo de contenidos, no pueden ser bloqueados, porque eso generaría una discriminación en relación con los contenidos de Internet, que puede incluso afectar otros derechos fundamentales como libertad de expresión. Uber no presta ningún servicio de transporte, simplemente funge como un intermediario tecnológico entre dos partes que tienen un interés que es un usuario y otro interés que es un prestador de un servicio determinado. Le pongo un ejemplo como para poder ver la asimilación. Es como esas aplicaciones que le permiten a uno tener domicilios. Ellos no prestan el servicio ni de restaurantes, ni prestan el servicio de supermercado. Ellos lo que hacen es simplemente poner dos intereses en contacto, en comunicación, para que se puedan prestar un servicio de uno a otro. Y es lo que hace Uber. Entonces Uber...
Pero Uber sí presta un servicio de transporte.
No, realmente eso es lo que pues, realmente lo que hacen es una intermediación entre alguien que presta un servicio, que uno podría cuestionar si es o no de transporte, y un usuario que tiene un interés en la prestación de ese servicio. Pero ellos no prestan servicio de transporte porque no son una empresa de transporte. La empresa de transporte pues, está constituida, digamos, habilitada por el gobierno, por el Ministerio de Transporte, que es el caso, por ejemplo, el transporte especial, los carros de blancos con placas blancas, y ellos son simplemente la plataforma tecnológica que permite que esos dos intereses se pongan en contacto.
Muy bien, gracias Lorenzo Villegas. ¿Qué opinan de la Corte, que la Corte se inhiba y deje el asunto Uber en manos del gobierno?
Bueno, pues lo primero es que creo que siempre es lamentable cuando la Corte toma una decisión de inhibirse. Si la demanda estaba mal formulada, pues la vieron admitir o rechazar y no tenernos a todos 6 meses esperando, darle la oportunidad a alguien más que hiciera una buena demanda. Entonces eso siempre es una lástima decisión. Más allá de eso, pues yo hasta cierto punto celebro que la Corte, con una demanda además no muy clara, no muy bien formulada, no se haya metido en un tema que yo creo que lo que requiere es un cambio de visión de política pública. Porque esencialmente lo que tenemos es a unas plataformas, no solo Uber, que son totalmente disruptivas, que cambian la lógica con la que funcionaba el transporte público en Colombia, que lo seguimos viendo, yo siento, como una cosa de transporte y no de movilidad, de cómo se mueve la gente. Y siento que hasta ahora lo que ha pasado es que el gobierno no ha querido coger el toro por los cuernos. Yo no sé si ustedes se acuerdan en su momento cuando se paró el gobierno con los taxistas y con los delegados de Uber y dijo: esto lo solucionamos, vamos a presentar un proyecto de ley, ya salió un decreto, etcétera, etcétera. Pues hay que ver qué ha pasado con ese proyecto de ley. Primero hubo uno de iniciativa congresional que se hundió. Ahora hay otro que yo creo que vale la pena recordar, que fue presentado por iniciativa ciudadana con más de 3 millones de firmas. 3 millones de firmas. Quizás el senador Amin nos podrá decir qué implica recoger 3 millones de firmas. Eso no es una bobada, eso no es una cuestión menor. Eso es más que los votos que tiene, si mal no estoy, inclusive el partido de la U, la lista más votada al Senado. Digamos, eso de verdad es una manifestación popular muy importante y es un proyecto de ley que hasta ahora no ha tenido ningún trámite. Está en la Cámara de Representantes, todo indica que se va a hundir por tiempos. Entonces lo que yo siento es que el gobierno no se le ha medido a tomar una decisión de fondo que nos defina de verdad qué vamos a hacer con Uber. Uber que hoy en día ya es una realidad, además. Hoy estaba revisando más de 70.000 conductores funcionando en 20 ciudades de Colombia y más de 2 millones de usuarios registrados. Entonces es algo que ya no es algo como hace 2 años que era solo, digamos, de élite, de clases altas, en 2 o 3 ciudades, no. Esto es algo que está aquí, llegó para quedarse y va a tener otros nombres que no tienen que ser Uber y que tenemos que definir cómo regulamos y cómo reglamentamos para que funcione.
Yo creo que es Felipe, un tema, como dice Juan, de política pública. Primero, ¿cuál es el transporte que queremos en las ciudades? Y eso es lo primero que nos tienen que empezar a definir, ese marco conceptual. Segundo, estamos en 2 luchas de leyes. Una que es la ley 1456, que es lo que está hablando el especialista, 1450, artículo 56, que habla sobre la neutralidad de la ley, que señala que no se podrán bloquear, interferir, discriminar, ni restringir el derecho de cualquier usuario a utilizar estas plataformas. Y otra ley que señala, que es la ley 336 de 1996, que establece que la prestación del servicio público de transporte en Colombia debe hacerse a través de una empresa. La Corte Constitucional lo que le está diciendo al Congreso de la República: empiece, señor Congreso de la República, a decirme cuál de la ley o cuál derecho usted va a favorecer sobre el otro derecho. Yo sí creo, primero, que hay que hacer una revisión por parte de los taxistas, porque si la gente estaba utilizando otros servicios, porque el servicio es malo, porque hay inseguridad, y eso no lo podemos negar. Pero también veo un grave riesgo en el tema de Uber, y el grave riesgo es la piratería. ¿Y la piratería por qué? Porque Uber, cuando uno habla de Uber X, puede llegar un carro que no tenga, un carro viejo, no está ofreciendo, no le da ninguna seguridad al usuario, no hace que el usuario, si tiene un accidente, pueda tener un seguro, no paga un solo peso de impuestos, y lo que sí está respondiendo es a la informalidad que tiene la sociedad, a la falta de empleo. La persona lo que hace es conseguir un Uber y no pagar los derechos para poder manejar un taxi. Entonces yo creo que el Congreso de la República sí tiene que empezar a definir, como dice Juan, cuál es la política pública que tenemos y cómo vamos, porque como dice Juan, también estoy totalmente de acuerdo, esas tecnologías llegaron para quedarse. No, uno no puede decir no, se cierra Uber, porque no. ¿Cómo vamos a hacer para que todas estas plataformas, Uber, Águila y todas las demás, puedan funcionar en el país dentro de un marco de regularización?
No solamente en el tema del transporte, en todo. Todo el tema de alternatividad laboral está planteado en el mundo a través de esas plataformas. Entonces, ¿de qué manera podemos nosotros ponernos al mismo nivel? O sea, podemos llevar el ritmo de ese desarrollo cuando toda nuestra legislación en todo el tema de derechos laborales, pues está atrasada.
Sí, no, y la otra cosa que hay que tener en cuenta es que efectivamente, digamos, es un símbolo de avance el entrar a regular estas plataformas y mirar cómo funcionan y demás, pero también hay que tener en cuenta que en ciudades muy civilizadas del mundo prohibieron el Uber.
Claro, entonces, pero eso ya es una decisión.
Sí, claro.
Es que el tema es cuando queda abierto.
Claro.
Entonces,
porque,
¿cuál es el paso siguiente a seguir acá?
Y una de las razones por las cuales ha quedado abierto es porque nadie quiere pagar el costo político de cerrarlo. Digamos, esto no es solamente una cuestión legal.
Ni tampoco al contrario.
Ambigüedad trae ventajas grandes para quienes están involucrados en el proceso de toma de decisiones. Pero iba a decir además que uno de los resultados colaterales de toda esta discusión y de la entrada de Uber en el mercado, pues obviamente tiene que ver con que de todas formas las las plataformas de taxis amarillos han hecho un mejoramiento de su servicio, Luis Felipe, para entrar con ese tema sustancial. Nada más cuando venía para acá, usé una de esas plataformas y el señor me explicaba que ahora la calificación de los taxis amarillos que usted hace en esas plataformas, sí, recompensa al taxista, le da mayor acceso, le da más clientes, y adicionalmente usted como usuario puede escoger que lo venga a recoger una de las personas que ha sido calificada constantemente como un buen conductor. Esa es una buena seña, es una buena seña, y además demuestra claramente que la competencia pues puede tener resultados favorables, sí, para todo el mundo.
Esa es la que estoy utilizando, se llama Tapsi.
Exactamente.
Así. ¿Cuál es la diferencia entre las dos?
Que una es mejor que la otra.
Que Tapsi sí efectivamente es de taxis, que sí, efectivamente uno puede calificar, y hay una opción, y acá la está abriendo, hay una opción donde le dice... quiere utilizar aquel que ha tenido mejor calificación, y uno pone esa opción. Claro, se puede demorar un poco más, pero le llega un taxista bien calificado, educado, con el carro bien ordenado. Es el que estoy, sí, utilizando yo.
Yo le digo...
tengo una claridad que hacer que me pide Uber, que es que sobre seguros todos los viajes están cubiertos, incluso los de UberX en Colombia. Tienen una aseguradora.
Yo quisiera anotar algo. Yo frente a este tema no tengo ninguna prevención, entre otras cosas porque tengo un hermano que es taxista hace 15 años en Barranquilla. Y tengo el mayor aprecio y respeto por los taxistas del país. Pero al mismo tiempo, es indudable que Colombia no puede ir a la saga de unas plataformas tecnológicas que le mejoran la vida al ciudadano, que le dan una mejor posibilidad, unas alternativas, unas calificaciones, e incluso una facilidad de vida. Una empresa que tiene un costo en bolsa de 50 mil millones de dólares, o yo no sé cuánto, que ha irrumpido de manera exitosa en muchos países y que le ofrece al ciudadano una alternativa de transporte segura, cómoda, que está a su alcance porque tiene, digamos, diferentes tipos de servicios, no puede ser abordada por el gobierno con la misma calificación que le dio a la directora del bienestar a que los muchachitos menores de 14 años no utilizaran las tabletas o los teléfonos inteligentes, porque eso es guardar el sucio debajo de la alfombra. Así que yo creo que el gobierno y el Congreso tienen que meterle de manera seria el diente a este.
Y la otra claridad que me pide Uber es que pagan impuestos y que el 75% de los ingresos por viaje se quedan en Colombia. Aceptamos el IVA que nos incluyó en la pasada reforma tributaria.
El 75% que es el que le pagan al conductor, pero el, claro, 25% que ellos son los, sí, que se quedan, ese no.
Ah, okay, perfecto. Ya regresamos. Noticia deportiva. Que no sea Santa Fe.
Adiós.